www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 4 minutos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es martes 2 de abril y aquí estamos Juan Jaramillo, Manuel Carreño, yo soy Aleja Beltrán, dándoles la bienvenida una vez más a este programa que siempre los va a invitar a pensar en voz alta, algunas veces sobre un tema puntual a lo largo de toda la semana y en otras cada día tendremos un tema diferente como está ocurriendo en esta semana. Manuelito, buenas noches.
Muy buenas noches. Hay que decir, Alejandra, que yo creo, y nos lo dijeron en Twitter y todo, que el tema de ayer se nos quedó cortico.
Sí, que quedó abierto.
Quedó abierto.
En Twitter nos preguntaron si íbamos a continuar hablando, si de pronto usted ayer no nos pudo escuchar, sobre todo el debate que hay en torno en este momento a la comunicación social, uh-huh, a los medios de comunicación que privados que en este momento parecen estar en una crisis, pero no se sabe si la crisis es de los medios, si las facultades de comunicación social también tienen algo que ver en todo lo que está pasando. Sin duda el debate está abierto. Sin duda el tema sigue sobre la mesa y por supuesto que haremos un segundo programa en Chévere Pensar en Voz Alta sobre esto, porque pues quedaron muchas preguntas. Muchos estudiantes de comunicación siguieron escribiendo en torno a que pues ellos digamos que defendían la carrera, pero pues sin duda una cosa parece ser lo que está pasando en la universidad y otra cosa lo que ellos están enfrentando cuando salen laboralmente. Sin embargo, si usted se perdió este programa, si quiere volverlo a escuchar, si de pronto quiere analizar mucho mejor las palabras de nuestros invitados, pues pueden entrar al www.radionica.rocks y ahí van a encontrar un artículo que pueden leer y al final van a encontrar el programa.
Exactamente, así que pueden escucharlo completico. Y hoy tenemos un tema bien interesante, bien importante, que ya habíamos tocado alguna vez aquí en Chévere Pensar en Voz Alta, pero hoy lo vamos a volver a hacer teniendo varias voces y varias perspectivas sobre el tema, mi querida.
Así es, vamos a hablar sobre las cirugías estéticas. Resulta que este debate se ha vuelto a abrir y yo creo que nunca se ha cerrado, Manuel. No. Solo que, como pasa con muchos medios, en algunos momentos tienen unos picos en los que son más visibles y otros en donde, digamos que el debate y las cosas se siguen tratando, pero ya en los, como más personal, como sí, las personas que les interesa se siguen informando sobre el tema.
O sea, los debates no se acaban nunca. Lo que, ajá, pasa es que hay momentos en donde los medios vuelven a concentrar los temas, digamos, dependiendo de cuando hay una noticia. En este caso hubo una noticia la semana pasada con las decisiones que se tomaron judiciales sobre el caso de Jessica Cediel.
Sí, señor, una presentadora colombiana que pues le fue mal con una cirugía estética que se hizo y su, digamos que su salud corrió riesgo durante un tiempo. Pero han pasado muchísimas cosas, digamos que nuevamente también hay un proyecto de ley que por cuarta vez se está presentando, entonces, que pretende regular este tema. Hoy tenemos dos invitados que nos van a ayudar a resolver muchísimas dudas que hay en torno a las cirugías estéticas en el país. Pero antes queremos que ustedes escuchen esta cápsula para que entremos, digamos, todos en este mundo y estemos un poquito más informados de lo que está pasando para luego ya entrar a resolver preguntas puntuales. En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica. Según cifras entregadas por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Colombia es el séptimo país a nivel mundial en donde más se realizan cirugías estéticas. Los primeros lugares los ocupan Estados Unidos, Brasil y Japón. En este tema, Colombia es reconocido como un país en donde se encuentra gran cantidad de cirujanos plásticos, calidad y servicios a muy bajo costo. De ahí que el 26% de los procedimientos realizados durante el 2018 fueron de pacientes del exterior, principalmente de Estados Unidos, Brasil, México, Japón, Italia y Alemania. Sin embargo, hoy en día se está buscando regular por cuarta vez este tema, por medio de un proyecto de ley, porque también se es consciente que son muchas las personas en riesgo debido a los falsos cirujanos y sin especialidad en cirugía estética. Por eso hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablamos sobre las cirugías estéticas. ¿Qué está pasando en el país? ¿Han aumentado los casos de malos procedimientos? ¿Qué debe tener en cuenta una persona que quiera realizarse una cirugía estética? Bienvenidos. Es Chévere Pensar en Voz Alta. para resolver todas las preguntas que nosotros tenemos en torno a este tema, pues tenemos dos invitados a los que ya mismo les vamos a dar la bienvenida. El primero, las damas, por supuesto, Lorena Beltrán. Ella es periodista y activista en asunto de género y salud. Actualmente cursa una maestría en gobierno y políticas públicas y también lidera una campaña que se llama Numeral Cirugía Segura Ya, con la que busca reglamentar los procedimientos estéticos en el país. Lorena, muy buenas noches y bienvenida una vez más a Chévere Pensar en Voz Alta.
Bueno, gracias, ya mi segunda vez acá,
sí, señora.
Así que muy contenta de estar con ustedes y buenas noches también a los oyentes.
Y también le damos la bienvenida al doctor Jorge Cantini, quien es cirujano plástico, jefe del programa de cirugía plástica del Hospital de San José y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y actualmente es el vocero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Doctor Jorge Cantini, bienvenido.
Alejandra, muchas gracias, bienvenida. Muy amable, un saludo a los asistentes, a Lorena y a Manuel, y esperamos que logremos aclarar muchas cosas en esta noche.
Bueno, vamos a empezar con una pregunta para los dos, cada uno desde su perspectiva, digamos, general. Ahorita ya nos vamos a meter en temas particulares. Arrancamos con una pregunta un poco más general, desde la perspectiva de cada uno. Lorena, pues como activista de este tema, y Jorge también como pues una persona que hace parte del mismo. ¿Cuál es el panorama actual de las cirugías plásticas y estéticas en Colombia?
Bueno, pues primero hay un subregistro un poco de lo que sale mal, ¿sí? No tenemos un número sobre el cual poder guiarnos y un panorama claro como para intervenir, ¿cierto? Tal vez la última cifra oficial que tenemos fue de medicina legal y dice que entre el 2015 y el 2016 aumentaron un 130% las muertes asociadas a cirugías estéticas, ¿sí? Sin embargo, medicina legal es clara en que en la mayoría de casos, al parecer, no fue practicada por personal idóneo. ¿Y cómo hacen para saberlo? Pues porque cuando analizaban las muertes de estas mujeres en su mayoría, pues encontraban que no había conocimiento casi que de la anatomía, es decir, les hacían cosas absurdas para ser un médico quien lo practicó. Entonces sigue en aumento, ¿sí? Respondiendo a la pregunta, esto sigue en aumento, pero también ante la, digamos, falta de regulación del Congreso y la falta de regulación del Estado, es decir, hay mucha falta de control, pero tampoco voy a decir que los pacientes aquí no tienen ninguna responsabilidad. Desde luego que hace falta mucho autocuidado, porque tenemos tanto pacientes que sí han sido engañadas por un título que aparentemente certificaba un médico como idóneo, pero resulta que no lo era, como en mi caso, ¿sí? Que además no solamente lo digo yo, sino lo dice la Fiscalía General de la Nación, pero también tenemos pacientes que en ese afán de modificar su cuerpo, que están en su derecho de hacerlo, pero siempre en condiciones seguras, pues se someten a procedimientos muy baratos. Entonces hay problemas de control del Estado, de legislación del Congreso y desde luego de prevención del paciente.
Jorge.
Hay una serie de falta de información porque la gente a veces acude, no siendo ignorante, a una serie de sitios. Aquí encontramos que se hacen muchos procedimientos en peluquerías, en sitios que no tienen ningún registro, y los servicios de salud no hacen vigilancia, en teoría ellos, porque no están registrados. Nos vigilan a los que ejercemos legalmente, pero no a los que ejercen ilegalmente, y eso es muy importante recalcarlo, y es algo que siempre le pedimos a la Secretaría de Salud, porque es un peligro público. Hablo de los biopolímeros y de la aplicación de diferentes sustancias de relleno, por un lado. Por otro lado, por la propaganda, por las diferentes faltas de investigar, hay muchas personas que, si bien son médicos, no son especialistas. La cirugía plástica está reconocida en Colombia y lo hace el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud a través de los programas que están autorizados para la formación en las diferentes universidades que tienen el registro calificado. Pero no está regulada por la ley del Congreso. Las únicas especialidades reguladas son la anestesia y la radiología. Pero eso no quiere decir que la gente pueda ejercer irresponsablemente una especialidad, ¿sí? Entonces, la recomendación nuestra siempre es que acudan a la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, www.cirugiaplastica.org, y se pueden investigar quién es el médico que lo va a atender, si es por lo menos miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, lo cual le va a dar una patente de garantía, o por lo menos que investiguen su hoja de vida y miren dónde estudió, porque todo médico tiene que mostrarle los títulos, por lo mínimo, para saber a quién acude.
Ahora, que el médico que lo opere a uno haga parte de esta gremiación no significa que las cosas van a salir bien. Significa que el médico que usted lo operó estudió lo que dice haber estudiado. Pero algo que sí quisiera transmitirle a las personas que nos están escuchando es que toda cirugía, no necesariamente plástica, una extracción de cordales se puede complicar. Toda cirugía tiene riesgos, pero por supuesto estos riesgos se reducen o se controlan de mejor manera cuando estamos en manos de un profesional y no de un médico que no es idóneo o no es certificado.
Por otra parte, una de las cosas que hace al maestro no es no tener complicaciones, sino saber cómo enfrentarlas.
Exactamente.
Es otra cosa muy importante. Cuando una persona que no es idónea tiene una complicación, abandona a su paciente. Mientras que si pues, todos tenemos complicaciones, porque el único absoluto en esta vida es Dios, los demás no. Entonces, sabemos cómo afrontar esas complicaciones y cómo llevar al paciente al puerto seguro.
7:15 p.m, así iniciamos este chévere pensar en voz alta. Recuerden que ustedes también son bienvenidos y por supuesto hacen parte activa del programa a través de la @radionica, que es en Twitter. Pueden irnos dejando sus preguntas, sus comentarios, si de pronto hay algo que no les queda claro, si quieren incluso hacer una pregunta directa a alguno de nuestros invitados, pueden hacerlo a través del Facebook Live también. De hecho, bienvenidos todos los que se están conectando y desde este momento nuestras líneas también quedan abiertas. A continuación vamos a escuchar un caso. Bueno, de hecho, a lo largo del programa vamos a escuchar dos casos. Sí. El primero de una cirugía que lastimosamente no salió tan bien, y el segundo de una cirugía que salió bien. ¿Cuál es el fin de esto? Que ustedes mismos también puedan, digamos, que identificar y conocer casos de cirugías que han salido bien y que han salido mal, y encontrar esas diferencias que, por supuesto, nosotros también las vamos a estar hablando a lo largo del programa. Así que, ya saben, nuestras líneas también quedan abiertas.
Las líneas están abiertas. Llámanos y piensa en voz alta con nosotros. 2200-728 en Bogotá. 018-118-991, Línea Nacional. Es chévere pensar en voz alta. Piensa en voz alta. Radiónica.
Buenas tardes, mi nombre es Mayra Leguizamón, pues soy víctima de un mal procedimiento estético. Hace algunos años tomé la decisión de hacerme un aumento de seno. Inicialmente, pues, consulté a un cirujano que me habían, pues, recomendado unas personas conocidas. Cuando decidí operarme con él, pues, todo parecía estar bien. Era una persona, pues, aparentemente honesta y transparente. El día de la valoración, llegamos a un acuerdo, pues, verbal de cuál era el resultado que yo esperaba obtener. Y hablamos, pues, de palabra. Pensé que eso se manejaba así, que uno, pues, lo que uno hablaba y le expresaba al cirujano, ya eso era lo que uno iba a obtener, pues, como el cambio. Él me indicó que me iba a poner cierto tamaño en las prótesis y a los 4 o 5 días entré a la cirugía. Al momento de que se acaba la intervención y pues ya yo despierto de la anestesia, me entregan los documentos que son como la garantía de las prótesis que me habían colocado, y me doy cuenta que el tamaño o el peso que me habían colocado no era el tamaño al que yo había acordado con el doctor. Entonces ese día pues pido hablar con él y me dicen que no, que es a otra cirugía, que no puede hablar conmigo. A los 2 o 3 días en el control yo le pregunté, él pues me dijo que sí, que había cometido un error, que se había equivocado, que no era problema, que me volvía a operar. Pues desde ese momento no me gustó la situación, porque ¿cómo me va a volver a operar si eso implica dinero, tiempo y bueno, muchas cosas más? Entonces yo le dije que en el momento no podía por cuestiones de dinero, de tiempo, laborales. Entonces más o menos al año decido pues tomar la garantía que él me da, me vuelve y me opera, me cambia el tamaño de los senos al tamaño acordado, aparentemente todo está bien. A los meses, pocos meses, vuelve, se me gira una prótesis del seno derecho, o sea, la parte que debía estar hacia atrás, que hacia adelante. Me acerco a él y pues le digo que no, nunca escuché ni él nunca me dijo que eso podía suceder. Más sin embargo me dijo que no había problema, que él me operaba solamente ese seno y que me corregía lo que había sucedido. Entonces yo accedí hasta esa solución, pasaron varios meses, me decía que no habían llegado las prótesis, que tenía que esperar, siempre fue muy grosero, entonces yo ya estaba muy preocupada porque al tener el seno en esa posición, la prótesis era súper difícil para vestirme, me dolía, me incomodaba, o sea, era una situación muy molesta. Justo en esos días, pues me di cuenta por los medios de comunicación que él estaba investigado por presuntos títulos falsos y por otros cargos más, entonces él había sido inhabilitado para operar. Me acerqué, le dije pues que yo qué iba a hacer, porque pues yo con ese problema que tenía, él ya no me podía operar, entonces pues él siempre fue muy grosero, nunca me quiso colaborar y yo ya le había abonado sí un dinero para la operación de las prótesis que me iba a traer de otro país, entonces pues él casi que no me devuelve el dinero porque me dijo que me lo devolvía solo si yo le firmaba un documento que ya tenía listo con su abogado para que yo desistiera cualquier acción legal contra él.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 23 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Recuerden que nuestras líneas están abiertas, que la arroba radiónica está disponible para que ustedes también puedan realizar preguntas. Chévere es pensar en voz alta en torno a lo que hoy hablamos. Y acaba de llegar, le contamos que estamos hablando sobre las cirugías estéticas en el país, Manuelito.
Así es, y bueno, vamos a seguir hablando con nuestros invitados, con Lorena Beltrán y con el doctor Jorge Cantini. Y yo quiero que, a ver, de nuevo, el debate es muy amplio, pero volvió, digamos, a los medios por la situación jurídica de hace unas semanas con el caso de Jessica Cediel, cuando el Tribunal Superior de Bogotá cambió la decisión de haber condenado a 4 años de prisión a Martín Horacio Carrillo, el médico que en su momento le hizo la operación a ella. ¿Qué? Teniendo en cuenta que ese es el caso que hace que de nuevo se esté hablando del tema, que digamos cuál es la visión que cada uno de ustedes tiene de ese caso en particular y qué debemos tener en cuenta a partir de este caso, pues como para volver a poner el tema sobre la mesa.
A ver, el caso de Jessica Cediel no es una cirugía en sí, sino es la inyección de un material para aumento glúteo, que no era tal cosa. Yo tuve la oportunidad de ver parte del caso y viene la responsabilidad de saber qué es lo que yo estoy inyectando y cómo lo estoy inyectando. Entonces, ¿qué sustancias son permitidas para colocar en el cuerpo y no, y cómo van a reaccionar esas sustancias? No todo, aquí se dice que se le colocó ácido hialurónico para aumento glúteos, 1 centímetro de ácido hialurónico aprobado y que sea de uso permitido, tiene un costo en promedio de 350 mil pesos y para hacer un aumento glúteo mínimo se necesitan 250 centímetros por lado. Ustedes imaginan lo que cuesta. Entonces, uh-huh, cuando a mí me hacen un procedimiento, este es barato, me están inyectando cosas que no son permitidas o cuyo conocimiento no lo tenemos y nosotros lo llamamos sustancias halógenas, que son de desconocimiento. Entonces, es importante que nos informemos qué es lo que nos van a poner. Podemos ser personas muy inteligentes, tener mucho conocimiento, pero a veces cometemos imprudencias y asistimos a sitios donde no sabemos qué nos van a tratar y en qué condiciones nos las van a tratar. Entonces, eso es una cosa importante de llamar la atención.
Yo sobre ese caso quisiera hablar un poco más como desde la perspectiva del paciente, ¿cierto? Porque uno escucha al doctor Cantini y pues habla sobre las sustancias halógenas, las sustancias, pero uno como paciente no tiene ni idea qué es eso. Es que de hecho, yo te hago una pregunta, Alejandra y Manuel, y a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora en Trancón. ¿Ustedes saben la diferencia entre un médico cirujano, médico estético, cirujano plástico y cirujano estético?
No.
¿No, cierto?
No, yo tampoco.
Yo rápidamente, porque no nos vamos a extender en esto, pero creo que parte del problema es el desconocimiento. Entonces, lo que se hizo Jessica Cediel fue un aumento en sus glúteos y se lo hizo con un médico estético. ¿Quién es un médico estético? Es el médico general que tiene una formación adicional que dura unos 3 o 4 años en medicina estética. En Colombia lo ofrecen pocas universidades, como es el caso de la Universidad del Rosario y creo que otra en Antioquia, ¿sí? ¿Qué pueden hacer estos médicos estéticos? Rellenos faciales, tal vez depilación láser, aparatología en general, pero no pueden hacerle algo invasivo como rellenarle sus glúteos de tal forma, ¿cierto? Está el médico cirujano. ¿Quién es el médico cirujano? El médico general. El médico que sencillamente estudió medicina general y su título dice médico cirujano. Pare de contar. Si usted le ofrece una liposucción a un médico cirujano, corra, porque esa persona no está en capacidad de hacerle una cirugía plástica. ¿Quién es el cirujano plástico? El que está capacitado no solamente para hacer cirugías estéticas, sino también reconstructivas. El que puede manejar las complicaciones de pacientes quemados, el que puede manejar algunos otros tejidos, el que hace cirugías reconstructivas. Y el cirujano estético es como el niño Dios o el unicornio. No existe, ¿sí? Porque no existe solamente un cirujano estético a secas. Hagan de cuenta que la cirugía plástica es una sombrilla y debajo de esa sombrilla se agrupan varias, formas
segundas de...
Segundas especialidades, gracias doctor. Entonces, ¿un cirujano plástico puede hacer cirugía estética? Claro, pero también le hace reconstructiva, maneja quemados, maneja otras cosas. Entonces, el cirujano estético a secas, es un médico general que hizo unos cursos de estética y se vende como lo que no es. Entonces, fíjense que el lenguaje confunde muchísimo. Entonces, muchas pacientes caen en la desinformación y se someten a procedimientos invasivos con personas que no están capacitadas. Creo yo que esto fue lo que le sucedió a Jessica Cediel.
Teniendo en cuenta esto que está haciendo Lorena, creo que hay que mirar un tema de términos. Esto que estamos hablando, es decir, ¿hay alguna diferencia? Y efectivamente la hay, según desde el punto de vista de Lorena. Cirugía estética, cirugía plástica, son dos cosas diferentes. Se deben decir cirugía estética, la cirugía plástica existe, o sea...
¿Y cómo se debe anunciar,
exacto,
además?
Porque creo que también puede llegar a ser un error de medios mal informar.
El anunciarse como cirugía plástica, cirugía estética, cirugía cosmética, es confundir a la gente. El término, la especialidad en la cirugía, que tiene que ver con la forma y la figura, es la cirugía plástica, que viene del griego plásticos, que significa forma, es como las artes plásticas. Uh-huh. Eso agrupa a la pintura, a la fotografía, a la escultura, etc. La cirugía estética nació de la parte reconstructiva de la cirugía plástica, ¿sí? Pero mucha gente vio el filón económico en la cirugía estética y entonces se comenzaron a anunciar como cirujanos estéticos, cirujanos cosméticos y a inventarse términos, ¿sí? Que confunden. Yo simplemente me invento un término, por ejemplo, la lipólisis láser, no es más, es un término que confunde, porque mezcla la palabra láser que uno se imagina.
Que no es invasivo.
Exacto, uh-huh. Y es invasivo. Y se imagina lo de la guerra de las galaxias, que usted pasaba una espada, una luz y desaparecía. Eso es falso. Yo tengo que invadir con láser, ya sea por superficie o por... inducción a través de una cánula para ablandar la grasa y poderla sacar. Pero se crean pseudo procedimientos que se empaquetan y se venden. Y eso es lo que confunde.
Y además la manera en la que se vende es que yo no puedo creer, pues para los oyentes que tal vez no han conocido el caso que me sucedió, pues fui víctima de un mal procedimiento en medio de una reducción mamaria. Y después de esto pues empecé un activismo para que exista una ley en el Congreso que eviten que estas cosas sigan ocurriendo, ¿cierto? Entonces, por supuesto que me han llegado muchísimos casos y a veces me dicen, no, es que yo llegué donde este médico porque él tenía como 8,000 seguidores en Instagram. Amiga, date cuenta, ¿qué tiene que ver que tenga 8,000 seguidores en Instagram? Uno no elige un servicio de salud porque la cirugía plástica estética es un servicio de salud con fines estéticos, pero lo es. Y uno accede a esto de manera particular. Entonces, pues yo no creo que esto sea como elegir quién me hace el pedicure o el manicure. Hay que ser mucho más cuidadoso y la publicidad la puede pagar cualquiera. Cualquier sujeto se puede tomar una foto con una modelo y decir yo le hice cirugías a esta modelo y caen redondas ante este tipo de publicidad. Es realmente alarmante.
Pero, bueno, a ver, para seguir un poco como con este tema y con esta idea. Listo. Claramente Instagram no es la manera para decidir o definir. ¿Cuál es la manera? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo saber exactamente que uno está hablando con alguien serio? Porque se puede no saber después, pero ¿cómo hacer el procedimiento antes, la curaduría para saber que uno está hablando con profesionales serios que hay que tener en cuenta?
Usted puede en este momento, ahorita por el mundo del internet, es fácil enterarse y descubrir cuál es el perfil de la persona, dónde ha estudiado, si ha estudiado en una universidad conocida o no, si sus títulos vienen de una institución que uno puede investigar o vienen de un sitio que nadie conoce, por un lado. Por otro lado, las sociedades médicas, y en este caso me refiero a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, establece quiénes son sus miembros. Ahora, no todos los cirujanos plásticos son miembros de la sociedad, pero por lo menos puede entrar a ver si sí es o no miembro de esa sociedad, y eso le da una garantía. Es como un locutor, si es miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, por poner un ejemplo, me indica qué grado de formación tiene. Así es un mercachifle que se hizo por un curso en internet, ¿sí? Para poner un ejemplo. Entonces, esa es una forma de investigar. Y comunicándose por internet, tal como lo decía Lorena, uno ya pues aparece todos los casos en que ha sido demandado, todos los casos en que ha estado implicado, y se puede ir uno orientando. Ahora, eso no es, todo eso a pesar no es garantía, ¿sí?
De acuerdo, yo sí agregaría que el sentido común también es clave. Si a mí me están ofreciendo un aumento de senos con una liposucción y me enciman la rinoplastia por 5 millones, dúdelo. O sea, la cirugía plástica cuesta más, que este año le subieron el 19% del IVA porque también le llegó a las cirugías plásticas. Así que esto no es barato. Y lo segundo, desconfíe si el cirujano plástico al que usted consulta le ofrece algo que usted no necesita. Generalmente los cirujanos plásticos no le ofrecen a uno una cirugía por la que uno no ha acudido, ¿sí? Entonces estos mercaderes de la salud, uno va como con la intención de quitarse un gordito, ¿no? Y empiezan, ve, pero tienes como pate gallina, esa nariz la veo como torcida, podemos operarte como las tres cirugías en una sola. Yo sospecharía con ese tipo de cosas.
Otra cosa es el sitio donde me van a operar. Me va a operar en el consultorio, me va a operar en una clínica reconocida. Yo puedo investigar si esa clínica tiene o no la habilitación de la Secretaría de Salud, porque además tiene que tener una estrella que lo habilita. Pero una forma muy sencilla es qué tan reconocida es la clínica donde me van a operar, ¿sí? ¿Qué es las explicaciones y los ofrecimientos de tratamiento? Si me pide un seguro, porque en este momento todos los cirujanos plásticos estamos exigiendo un seguro de complicaciones, porque yo como cirujano no puedo decir no voy a tener complicaciones. Todas esas son otros elementos que me ayudan a saber qué tan idóneo o no tan idóneo es el personaje.
Doctor Gantini, y teniendo en cuenta esto que usted nos cuenta, ¿qué debe tener? O sea, ¿qué debe tener ese lugar en teoría donde uno lo van a operar? O sea, ¿qué instrumentos necesita? ¿Qué es importante que se tenga a mano, que usted observe de pronto cuando vas a citas, si en teoría va a ser ese lugar, más allá de la aprobación por el Ministerio de Salud? ¿Qué otras cosas se deben tener a la mano? ¿Equipos?
A ver, de pronto los equipos no sean tan importantes porque la persona
sí, no los
va conozca,
a reconocer, pero...
Pero ¿cómo es el sitio donde yo llego? Exacto. ¿Es una casa, es un garaje o es una clínica? No voy a mencionar nombres de clínicas, pero ustedes pueden ver fácilmente centro médico, clínica tal, donde yo entro y hay una recepción y me indican quiénes son los especialistas que están interviniendo, o simplemente es una casa que no tiene ningún letrero, que no tiene, llama la atención, o es un salón de belleza, o es un sitio que no tiene nada que ver con la salud. Entonces ya debo sospechar de que ese sitio no es el adecuado, o me va a operar en el consultorio. En este momento no se deben hacer cirugías en consultorio, porque yo en el consultorio no tengo todos los elementos para atender una emergencia en caso de que una persona me haga un paro cardiorrespiratorio. Tengo que tener una clínica con todas las cosas para poder atender una emergencia.
Piensa en voz alta. Radiónica.
Mi nombre es Lina Marcela Cardoso y me encuentro en la ciudad de Bogotá. Hace 5 años me realicé una liposucción que para mí fue demasiado exitosa debido a que en ese entonces pesaba 95 kilos y después de 6 meses llegué a estar en 55 kilos. Para que estas cirugías sean exitosas, no solamente dependen del médico, sino también dependen en el cuidado que nosotros mismos nos demos, de comer saludablemente, de hacer ejercicios, de masajes para que el cuerpo se moldee y no vaya a quedar la piel frágil o flácida. Las primeras semanas en verdad son muy trágicas debido a que el cuerpo está muy sensible y pues duele bastante. Esas primeras semanas uno tiene que hacerse un posoperatorio, que es unos drenajes linfáticos que ayudan a eliminar todo aquello que sobra, y pues después uno se realiza unos masajes moldeadores para que el cuerpo tome una figura bonita y que la piel no vaya a quedar flácida.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 42 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta y vamos a entrar a un tema, Manuel, que es bien importante porque nuevamente, y Lorena me va a corregir, por cuarta vez están intentando pasar un proyecto de ley, ¿verdad?
Esta es la quinta.
Esta sería la quinta. Sí. Bueno, y la persona a cargo...
El ponente,
ese señor es Jairo Cristancho. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y queremos conocer ese nuevo proyecto de ley para luego analizarlo de la mano de nuestros invitados.
En Radiónica pensamos en voz alta.
Buenas noches, les habla Jairo Cristancho, médico, presidente de la Comisión Séptima. Gracias por la oportunidad a Radiónica. Sí, nuestra Comisión Séptima, la cual se encarga de regular el sistema de salud y de trabajo del Ministerio de Vivienda. Esto se trata de la regulación del tema de las cirugías plásticas. Es un proyecto que hace unos años, la doctora Margarita Restrepo hace 2 años, lo pasó, pero lo hemos retomado con ella misma y con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y hemos hecho un gran proyecto. ¿Qué es lo que busca el proyecto? El proyecto lo que busca lo primero es que los médicos, los cirujanos plásticos, las personas que hacen cirugías, sean personas de verdad las idóneas, las preparadas. Incluso se está dando que muchas personas van al exterior y hacen cursos incluso de meses o de semanas y vienen aquí a hacer procedimientos invasivos de cirugía plástica y de verdad que eso es una irresponsabilidad. Normalmente para ser cirujano plástico son 3 o 4 años en nuestro país. Después de ser médico necesitamos hacer especialización en cirugía plástica como tal, 4 años. Es regular que quienes realicen esto para asegurar el paciente sean personas de verdad preparadas. Y para esto se tiene que crear un retus que es en la inscripción como tal, en el cual el paciente, la persona que se va a someter a ese tipo de cirugía, puede consultarlo en cualquier línea, en cualquier momento, y puede buscar quién es esa persona que lo va a intervenir quirúrgicamente. Lo segundo es que los sitios donde se van a realizar estos procedimientos quirúrgicos sean sitios de verdad avalados por las Secretarías de Salud, tanto municipales como departamentales, que se haga la IVC, Inspección, Vigilancia y Control de Calidad, que sean sitios adecuados, máquinas de anestesia adecuados, que sean de verdad personas preparadas, y que los insumos que se utilizan sean con registro INVIMA. Eso es muy importante, porque muchas veces se colocan incluso insumos que no son los ideales. Y las pólizas, que toda cirugía plástica como tal tenga pólizas, para que la persona, si Dios no quiera, tiene algún efecto, algún secundario, alguna secuela o algo, esas pólizas respondan. Yo creo que el país, Colombia es de los países donde más, Latinoamérica es el segundo, y lo que nos preocupa es que ya medicina legal nos está diciendo las muertes, problemas, intervenciones quirúrgicas, y tenemos que nosotros como congresistas regular el procedimiento y darle herramientas a los ciudadanos plásticos para que ellos como tal sean una sociedad que tenga el respaldo de nosotros los congresistas por medio de la ley y que no vengan personas no preparadas a realizarlo. Y segundo, a las pacientes, que es lo más importante, quienes tienen que tener en sus manos personas que sean las idóneas.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 45 minutos. Bueno, estábamos escuchando ahí entonces a Jairo Cristancho, el ponente de este nuevo proyecto de ley sobre el tema. ¿Cómo ven ustedes, tanto doctor Jorge como Lorena, cómo ven este proyecto de ley?
El problema es en que no se permita a las personas que no sean especialistas ejercer la especialidad. Aquí había un mico que se estaba comentando dentro de las redes sociales de los especialistas en cirugía plástica, en que le permitían hacer cirugías estéticas a médicos generales que demostraran su experticia. Y es que uno para demostrar una experticia puede ir simplemente a una notaría y hacer una declaración juramentada de que yo soy experto y entonces puedo
¿dónde
hacerlo?
Habré escuchado eso? ¿En qué gobierno lo habré escuchado?
Además, pueden haber, hay una serie de universidades que dan títulos que no son reconocidos por los gobiernos, como en Brasil, Argentina, Perú y Ecuador, que se van y se hacen cursos pequeños y vienen las personas a decir que son expertos. Uh-huh. Y muchas veces el Ministerio de Educación Nacional irresponsablemente los avala, ¿sí?
Ya hay una persona presa por eso, que aceptó haber recibido sobornos de hasta 25 millones de pesos y está, me parece, que en el Buen Pastor. Lo que me sorprende es que los médicos a los que le ayudó siguen ejerciendo. Eso es lo raro. Pero ni siquiera es un mico. Lo que quieren meter en este proyecto es un orangután. Este proyecto de ley es del Centro Democrático, los dos ponentes. Y el mico está aquí. Dice que el Ministerio de Salud va a definir los procedimientos estéticos que pueden realizar los médicos generales siempre y cuando certifiquen esas competencias. Un médico general no tiene ninguna competencia para hacer una cirugía estética. Entonces, este parágrafo, que son tres líneas dentro de todo el proyecto, uh-huh, son ese gran mico que le permitiría ahora, bajo la legalidad, a estos mercaderes de la salud seguir haciendo lo que han venido haciendo, pero ahora con el amparo de la ley. Yo realmente espero que este proceso, que este proyecto de ley o se modifique o se hunda, y aprovecho para hacerle el llamado al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, a que se siente con nosotros. Ya habíamos hecho un proyecto de ley con la academia, con el entonces ministro Alejandro Gaviria, se había logrado adelantar algo importante. Lamentablemente se hundió, pero esperamos poder retomarlo.
Entonces, este proyecto de ley que en este momento se propone tiene algunas cosas que se deben mejorar antes de que pase, si es que pasa o de lo que sea que pase, pues hay muchas cosas que deberían sentarse para mejorar, pero debe existir una regulación, es decir, estamos claros, los dos responden en un solo sí, ¿por qué debe existir una regulación? O sea, ya lo hemos venido hablando, pero ¿por qué sí debe haber un proyecto de ley que se va a aprobar y que es necesario en Colombia ese proyecto de ley?
Porque mire, para que los oyentes nos entiendan más claramente, lo que pasa hoy es que hoy cualquier médico, ¿sí?, puede hacer cirugías plásticas sin que haya una ley que se lo prohíba, por lo menos en la anestesia. Digamos que hay muchas especialidades, ¿cierto? Anestesiología, reumatología, oncología, solamente hay dos que están reglamentadas por una ley, ¿sí?, que establece sanciones si el médico que le pone anestesia a un paciente no estudió anestesiología. Creo que lo más lógico es que las personas que no tienen una competencia quirúrgica en este asunto, pues no le metan mano a los pacientes, ¿o no? El argumento de estos mercaderes de la salud, ¿cuál es? Porque por supuesto que hay mucha gente sin título, sin idoneidad, que lleva lucrándose de estos procedimientos y dicen, no, es que lo que quieren hacer es un monopolio de la cirugía plástica y que solo operen los que tienen los títulos. Pues, ¿no es lo obvio? O sea, si a mi mamá le da cáncer, ¿yo a dónde la llevo? Al oncólogo. ¿Y los oncólogos tienen el monopolio del cáncer? No, pues es que son los que estudiaron cómo tratar el cáncer.
Doctor.
El problema es que las especialidades están reconocidas en Colombia y con el reconocimiento del Ministerio de Educación avala las competencias que debe tener el especialista. Uh-huh. El gobierno debe regular el ejercicio diciendo quiénes son los que pueden hacerlo y qué pasa si son otros los que lo van a hacer, porque tiene que haber una serie de reglas claras, y es ahí donde hemos tenido dificultades. Si bien, como lo decía Lorena, han sido muchas las ponencias y en unas de las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, ha habido mucho dinero de por medio de estas personas que no son idóneas, que hacen lobby, el famoso lobby a los congresistas, para que les permitan meter esos micos o abrir esas puertas dentro de la ley para poder seguir ejerciendo la cirugía plástica. No tanto los procedimientos de cirugía plástica, porque ellos no van a hacer cirugía reconstructiva, sino la parte de la cirugía estética, que es la que no está manejada por el sistema de salud, por los planes obligatorios de salud, que es el problema de la regulación de los precios, lo que ha generado estas situaciones. ¿Por qué ellos no se van a meter a hacer cirugía de corazón o una cirugía a nivel del sistema nervioso central.
Pero entonces, digamos, es decir, y le pregunto, doctor Jorge, en general el tema con los, digamos, con los cirujanos plásticos es distinto que, con, mejor dicho, hay como una mayor laxitud, si se quiere. O sea, es más fácil uno lograr hacer una cirugía plástica que cualquier otra, otra materia.
No es más fácil. Lo que pasa es que la oportunidad económica del cobro de la cirugía, la medicina particular, desapareció prácticamente en Colombia por la regulación que hizo, la ley 100 que puso, reguló los precios de la consulta y reguló los topes máximos y mínimos dentro de puntajes que se deben comprar por los procedimientos, y aparecieron todas las compañías administradoras de salud, las EPS y las medicinas prepagadas, que regulan los precios de cuánto le voy a pagar a usted por hacer un procedimiento médico. La parte de la cirugía estética no tiene esa regulación, y entonces es la única parte en la cual se pueden cobrar los precios a nivel de la cirugía particular como se hacía anteriormente, y es por eso que entran en competencia los intereses de estos médicos. Porque ellos no se meten a hacer una hernia, les toca demostrar la experticia, y además le van a pagar es por un puntaje que paga la EPS o la medicina prepagada, y entonces no van a poder cobrar y se van a meter en una serie de problemas. Eso no pasa con la cirugía estética, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de que yo tengo cuando tengo una cirugía estética? Yo puedo entrar a hacer una cirugía de aumento mamario. Si me sale bien, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa si se me necrosa la areola, si se me necrosa el pezón o se me necrosa todo el seno? Tengo que entrar y enfrentar la complicación. Entonces tengo que reconstruirlo. Yo como cirujano plástico lo puedo hacer. El otro, como cirujano estético, que no existe, como bien lo decía Lorena, no lo puede hacer.
¿Por qué? Pues entonces, porque no estudio cómo tratar esas complicaciones.
Doctor, nos escribió Samuel Castro a través de Twitter. Dice, hay un procedimiento que se está anunciando mucho y que se está volviendo como famoso, y lo acabamos de hablar un poco, y es la lipólisis láser. Él dice, es una alternativa diferente, confiable, digamos, frente a otros procedimientos como la liposucción, como el bypass gástrico. Hablemos de eso, que a veces hay algunos procedimientos que desde mi punto de vista, obviamente desde la ignorancia médica, empiezan como a coger fuerza, ¿no? Como a volverse famosos, y todo el mundo cree que hay que hacérselos.
La lipólisis láser es el empaquetamiento que hizo un médico que no es cirugía plástica de un producto para poderlo vender. No puedo referirme más para no evitarme problemas. Pero no es otra cosa que una liposucción asistida por láser. En este caso puede ser asistida por láser externo, en el cual lo que yo pretendo es romper, por medio de energía lumínica, los adipocitos para poderlos extraer. El procedimiento se llama una liposucción, sino que yo creo, para mercadear mi producto, una serie de... lo empaqueto, que es lo que le indican a uno que haga los publicistas, ¿sí? Yo puedo inventarme un carro supersónico, simplemente le pongo un resonador atrás y ya, eso es un carro supersónico, ¿sí? Pero no voy a tener otra cosa. Empaqueté un elemento y lo estoy vendiendo. Es una forma de disuadir y de facilitar poner la liposucción como si fuera una cosa muy sencilla. No, la liposucción se debe hacer en una sala de cirugía. De hecho, es una de las cirugías más difíciles de hacer y se equipara a una quemadura de segundo o de tercer grado.
Y además también la ofrecen como un método de bajar de peso. Y yo les quiero decir que la liposucción no sirve para moldear el contorno del cuerpo, es decir, le acomoda la grasa, pero más bonita. Pero no quiere decir que uno baje de peso. De hecho, el día que las personas se someten a liposucción salen hasta más pesadas, porque uno está lleno de líquidos que te ponen en la cirugía para mantenerte con vida. Entonces es falso que una cirugía estética lo haga bajar de peso. Si una cirugía estética no se combina con cambios de hábito, de hábitos y con una dieta más saludable, los resultados se van a perder. Esto no hace milagros. Yo creo que las falsas expectativas también son un problema. Que las pacientes llegan donde su médico y le dicen, yo quiero la nariz así como la de esta persona. Resulta que eso no se puede porque su cara tiene unas medidas distintas. Y si uno tiene un sobrepeso importante y se hace una lipo, pues no va a salir siendo J-Lo, ¿sí? Las falsas expectativas también hacen que las personas entren en un círculo vicioso de empezar a hacerse más y más procedimientos, y eso de hecho está muy relacionado con la salud mental, se llama trastorno dismórfico corporal. Cuando las personas empiezan en un círculo vicioso de cirugías viéndose defectos que no tienen o que los tienen pero muy chiquiticos.
Para, bueno, un momentico, para señor, redondearle la respuesta, ¿sí?, al oyente, es simplemente una liposucción asistida por láser, no es más.
Ok, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos me parece muy importante que desde cada, o sea, 30 segundos en cada uno de ustedes, literalmente, hagamos un chévere pensar en voz alta sobre la situación actual de la cirugía plástica en Colombia. Desde el punto de vista que ustedes quieran hacerlo, para las personas que quieren operarse, los que ya se operaron, o sea, desde diferente punto de vista, el que deseen, un chévere pensar en voz alta, doctor.
Que la cirugía plástica es un procedimiento quirúrgico que debe ser realizado por especialistas, que usted se debe informar y que debe estar seguro de qué es lo que quiere hacer. Nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos ayudarlo. Y es importante que se entienda qué se quiere y el médico qué le puede ofrecer.
Lorena.
Chévere pensar en voz alta porque hablar de este tema nos hace por lo menos tener la lupa sobre con qué especialista nos vamos a operar. Nos han insistido en que la culpa es nuestra por la vanidad, que la culpa es nuestra por brutas, por no investigar, y pues sí hay que tener cuidado, pero esto no es cuestión de si usted es vanidosa o no. Somos libres de modificar nuestro cuerpo, pero siempre en condiciones seguras.
Lorena, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Chévere Pensar en Voz Alta.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
A ustedes por la invitación, y pueden encontrar más información sobre este tema en mis redes, en @LoreBeltrán en Instagram, Twitter, Facebook y a través de la etiqueta Cirugía Segura Ya.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.